e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi, brividi, brividi. Tu che mi sei.
No es nada fácil, ¿eh? Hoy es, como les decía, el Día Mundial de la Voz y la Sociedad Española de Otorrinolaringólogos. Sabía que le iba a decir mal. La sociedad, no me hagáis esto. Bueno, si hay una sociedad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello que subraya que la voz es una parte indispensable de nuestra identidad. Pero ¿qué pasa cuando una persona no se siente identificada o representada por su voz? Que es mi caso en este caso, Laida Basurto, Kaixo Egunon.
Kaixo,
me habéis puesto lo más fácil, claro. Tenemos un invitado que nos puede explicar exactamente qué pasa, porque hace unos días, y se lo preguntas también ahora a nuestro invitado, leí que se ha puesto muy de moda, que has abierto una vertiente más en la cirugía estética, en este caso de la voz, para rejuvenecerla, por ejemplo. Me llama mucho la atención. Será uno de los temas que abordemos hoy con el invitado. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que no me llama la atención esto que estás diciendo, porque al final la voz es algo que nos identifica, ¿no? Y si uno mismo no se reconoce en su voz o incluso si siente ese rechazo, ¿no? por los demás o incluso le ocasiona problemas para buscar el trabajo, pues imagínate, ¿no? Lo importante que es. Así que sí, más allá de esas operaciones estéticas habituales de la cara, por ejemplo, el resto del cuerpo, pues es algo también que se hace. Nos acompaña Mikel Landa Aranzábal, es otorrinolaringólogo. Es miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hola, Egunon, muy buenos días.
Hola, Egunon, buenos días.
Bueno, decía Iñaki que es el Día Mundial de la Voz. Mi voz es mi identidad, ¿eh? Es reza el lema de esta jornada, pero ¿qué nos ocurre, ¿no? Lo estaba comentando yo, si nuestro tono, nuestro timbre de voz, sentimos que no nos representa, ¿no? ¿Cómo puede llegar esto a condicionar nuestra vida? ¿Qué te dicen aquí en el día a día los pacientes que vienen a consulta?
Pues eso, la voz es algo fundamental en todas las personas, es nuestro medio fundamental de comunicación, pero además también es parte de nuestra imagen. Si por alguna razón, ya sea de tono o de otro tipo de característica de tu voz, no te ves representado, pues al final te genera un conflicto con tu propia personalidad, ¿no? Entonces, aquí vemos muchos problemas de voz de muchos tipos, pero sí que vemos problemas relacionados con la falta de aceptación de las características de tu voz, que tiene además una dimensión un poco relacionada con la aceptación también de sexual, es decir, personas con voces muy varones, con voces muy agudas, pues que la sociedad reconoce como voces femeninas, pues sufren pues un conflicto importante, ¿no?, por su voz. Y mujeres con voces muy graves, que la sociedad acepta, las ve como masculinas, pues también les genera conflicto.
Bueno, esto ocurre sobre todo cuando llegamos a la pubertad, la adolescencia. Hasta entonces, bueno, más o menos voz de pito, pero sí. Chicos y chicas, niños y niñas, podemos tener más o menos la misma voz, parecida al menos. Pedimos disculpas por el teléfono.
Sí, estaba pensando que habría que coger esa llamada.
El tono no está mal, el tono de la llamada, pero sí. Me ha molestado un poquito, así que disculpas. Pero llegados a ese punto a la pubertad, se nos supone a las chicas tener una voz más o menos aguda, aunque no tanto como cuando en nuestra niñez, en cambio a los chicos se les presupone una voz un poquito más grave y a veces esto no ocurre. No sé si esto es habitual o qué porcentajes barajáis.
Sí, en la adolescencia ocurre un tsunami en la laringe, se pone una transformación muy importante en un año aproximadamente y es lo que se llama muda vocal. La muda vocal transforma la voz de los niños en una voz muy grave, con un crecimiento muy, muy importante de la laringe. Y en las niñas, aunque también tienen muda vocal, la voz se transforma, la laringe se transforma, crece mucho menos y sigue manteniendo una voz de características agudas. Cuando un niño hace la muda vocal y en vez de tener una voz que se considera de una tonalidad normal para su sexo, tiene una voz aguda, pues eso le genera pues un problema de identidad y a veces un poco de burlas o de no aceptación un poco por el entorno. Y esto pues es una cosa que al final altera mucho o afecta mucho a la calidad de vida de este chico, ¿verdad? Esto hoy en día se puede, es un trastorno que normalmente lo tratamos con logopedia, con rehabilitación vocal o reeducación vocal, y en casos extremos incluso se puede hacer algún tipo de intervención quirúrgica para agravar el tono de la voz de este chico.
En mujeres imagino que lo mismo, ¿no? La primera opción será siempre reeducarlo, aunque sí. A veces también es verdad que tratan de impostar la voz o sea, un poco falsear tu voz, aunque sí. Esto imagino que a largo plazo también provocará problemas, ¿no?
Sí, el corregir un poco el tono vocal mediante un cambio de la manera de hablar o un poco con técnica vocal, pues para defectos, alteraciones leves puede funcionar, pero genera un gran cansancio vocal y una, al final, un sobreesfuerzo pues que lo acabamos pagando.
Otra opción, decías, es acudir a un logopeda o un sí. médico para que nos enseñe un poco a modular la voz hacia donde queremos, más o menos. Y si esto no es posible, la opción es la quirúrgica. No sé si cada vez más personas, más mujeres, más hombres, más personas vienen a solicitar esa cirugía.
Bueno, realmente es una cirugía que hacemos muy poco. En nuestro servicio es realmente extraordinario hacer una intervención de este tipo. Lo que se está haciendo mucho, sobre todo en hospitales que cuentan con unidades de reasignación de género, es un poco la feminización de la voz. Mujeres trans que no están, en los que igual se, comienzan un proceso un poco de, ¿no? de cambios quirúrgicos en relación a genitales externos, senos, tal, finalmente se encuentran que una voz muy grave pues sigue asociándose a una imagen de varón. Entonces, esta es una intervención que cada vez se hace más y que tiene, la verdad, es que resultados muy buenos.
Hablamos de cirugías, de operaciones. Estamos hablando sobre todo de cuando tenemos el voz muy grave siendo hombres, cuando tenemos muy grave siendo mujeres. Pero hay más patologías, más trastornos de voz. ¿Cuáles son un poco las más habituales, las que os encontráis en las consultas?
Tratamos muchos tipos de problemas de voz. El más habitual son los problemas de voz relacionados con el mal uso o el abuso vocal. Especialmente que se da en algunas profesiones, pues como los docentes o otras profesiones en las que, como los locutores de radio, por ejemplo, que tienen que utilizar mucho la voz.
¿Qué hacemos mal?
También,
¿qué hacemos mal,
vemos
doctor
muchos...
Landa? Si es lo que hacemos tan mal, fíjese cómo estoy ahora. ¿Qué es lo que hacemos tan mal?
Yo creo que las personas que usan profesionalmente la voz hacen lo mismo que los demás, pasa que tienen más exigencia o más preocupación un poco por su voz, ¿no?
Bueno, el caso de los docentes está bastante claro, tienen que chillar muchas veces, ¿no? Aunque siempre se dice que no hay que chillar, pero al final tienen que chillar, ¿no?
Claro.
En nuestro caso, por ejemplo, eso no tenemos que hacer. Igual sí podemos estar hablando sí. más que la media quizá, pero podemos estar, como estoy ahora yo, hablando más o menos en un tono sí. normal, ¿no?
Sí, sí. En los docentes y en otras profesiones es cuestión a veces de cantidad, ¿no? Están todo el día hablando, igual en unas malas condiciones, y eso pues genera al final pues problemas de voz. Yo creo que otros tipos de voz profesional, como los locutores o pues cantantes, otro, ya es más un tema de exigencia vocal, ¿no? Que se exige mucho a la voz. Uno tiene también miedo y ansiedad por tener problemas de voz, y eso también a la vez pues genera problemas.
El ambiente también hace mucho, ¿no? Cambiar de ambientes,
sí.
no poder controlar la humedad que hay en esta sala, por ejemplo, para la hora de hablar, por mucho agua que estemos bebiendo continuamente, que entiendo que es una buena medida, no lo sé, señor Landa, usted me dirá,
sí.
pero tener una botellita de agua con agua fresca suele ser una ayudita, pero es que el ambiente, esa humedad que hay en el ambiente, no lo podemos controlar siempre, ¿no? Y esos cambios de temperatura, en fin, hay muchos elementos.
Sí, muchas cosas que afectan a la voz, sobre todo cuando pues, el nivel de exigencia es alto, ¿no?
Se debería educar la voz, sobre todo sí. en estas profesiones, por ejemplo, ¿no? En el grado de educación infantil, educación primaria. No sé si hay o no hay una asignatura, pero quizá debería, ¿no?
Pues sí, ya que lo comentas, me parece muy interesante, porque creo que hay profesiones que, desde luego, en las que me parece que hacer una formación previa o una educación previa sería muy útil y prevendría muchísimos problemas, ¿no? Eso, especialmente en docentes, pero en otras muchas profesiones también. Y es una cosa que no se hace, la verdad.
Comentaba antes que vienen muchas personas que están en ese momento, ¿no? En un momento de cambio de sexo y que vienen a cambiar, ¿no? Quirúrgicamente esa voz, pero hay muchas personas, por ejemplo, fumadores, en el caso de las mujeres, que llegan a bajarles la voz, o sea, el tono se vuelve muy, muy grave, también es un perfil habitual en vuestras consultas y no sé cómo se deriva eso, cómo se trabaja eso.
Sí, la verdad que el uso y el abuso del tabaco es una de las consecuencias o de los factores que genera más problemas de voz y que vemos muy, muy a menudo. Por supuesto, un poco el riesgo de desarrollar pues un cáncer en las cuerdas vocales o en la laringe, pero aparte, además de desarrollar un cáncer, pues también genera unas inflamaciones crónicas en la cuerda vocal, que en las mujeres pues produce un tipo de voz muy, muy típica, muy grave, muy, muy patarrera, que se podría decir, y que es lo que se llama un edema de Ranke. Es uno de los motivos más habituales de consulta en una unidad de patología de la voz.
Doctor Landa, tenemos a un profesional que es profesor de canto y barítono bajo, además, Fernando Latorre. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Hola, Eunon, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Con una voz impresionante, por cierto, Fernando.
Nos estábamos fijando en eso ahora mismo.
A estas horas de la mañana, claro.
A estas horas de la mañana. Tiene una, de hecho, dilatada carrera en la interpretación porque se formó en canto, composición, orquestación y se especializó en técnica vocal en Milán. De hecho, forma parte del coro de la Scala de Milán. Este año ha cumplido 35 actuando en teatros y este sábado, de hecho, ya vamos a apuntarlo también, podremos verle con la Novena Sinfonía de Beethoven en el Euskalduna de Bilbao y en mayo con la Bohème. Actualmente compagina esta actividad como cantante con la de profesor de canto en Bilbao Música Escola, donde enseña cantantes de 16 años en adelante. Estábamos hablando con el doctor Landa de, por ejemplo, si fuera necesario incluir en la educación primaria o secundaria, no lo sé a qué edad, pero una forma correcta de utilizar y de cuidar una herramienta tan importante como es la voz.
Sí, sí, creo que es, bueno, sería muy, muy importante y de hecho, cuando ves a los niños en los patios de los colegios chillando de una manera no es sano para la voz y no será sano tampoco en su futuro, ¿no? Vocalmente. Entonces, bueno, cuando perdemos ya la respiración costodiafragmática al empezar a caminar, todos los bebés la tienen, cuando empezamos a caminar la perdemos, luego recuperarla es una labor activa, o sea, tenemos que estudiar otra vez cómo hacerlo y ser conscientes de utilizarlo cada vez que vayamos a levantar el volumen, cuando tengamos que estar hablando pues un largo tiempo, como son los profesores, locutores, etcétera. Y esta parte es muy importante. Entonces, bueno, yo creo que sí, que sería muy importante pues poder enseñar a los niños del colegio pues este tipo de respiración también, cómo utilizar la voz, cómo no levantar el tono de voz más de lo que sus cuerdas admiten, ¿no? Por su naturaleza, porque cada uno tenemos una tesitura, cada uno tenemos un tipo y un rango vocal y tenemos que respetarlo y estar cómodos, ¿no? en ese rango, cuando hablamos y cuando cantamos.
O sea, cantar y hablar en nuestro tono, sin salirse de ese tono.
Claro, claro. El problema es cuando queremos hablar por encima de nuestras posibilidades, levantando el tono por encima o bajándolo también. Uh-huh. Hay gente que habla muy grave, muy grave, y eso le puede ocasionar también problemas a largo plazo, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, en realidad es, en una palabra, es conocerse, ¿no? Conocer tu aparato vocal y conocer cómo funciona la emisión de la voz para hablar y para cantar, claro.
Fernando, ¿algún truco que me pueda ayudar? Porque yo noto la garganta hoy como muy, muy caliente y no soy capaz de controlarlo muy bien y me quedan 3 horas de programa por delante. ¿Algún truco así muy bueno, de andar por casa que sea efectivo?
Pues mira, los trucos caseros en realidad poco ayudan. Y que no sea pues mantener pues eso la faringe con una buena humedad, o sea, beber, hidratarte bien y estar en una habitación donde hay una buena humedad, ¿no? El aire acondicionado no ayuda para nada, la calefacción de aire tampoco, tener humidificadores, pues bueno, pues viene muy bien. Pero una cosa es tener la faringe con molestias, y otra cosa es las cuerdas vocales, ¿no? Que es donde se produce la fonación. Uh-huh. Todo lo que traguemos y todo lo que nos pongamos en la boca, aerosoles, etcétera, lo que nos va a ayudar es la faringe, mantenerla bien, mantenerla saludable, vamos, o por lo menos estar a gusto, no tener molestias. Pero las cuerdas vocales, bueno, aparte de la hidratación, mantenerlas, no abusar de ellas, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Ya sea levantando el tono, levantando el volumen de una manera que no hay que hacerlo. Y bueno, pues ¿qué consejo te daría? Pues que cada vez que vayas a hablar pienses antes en la respiración. Uh-huh. Y beber agua.
Beber agua.
Estar bien hidratado.
Laida, sí, dime.
Sí, antes me comentaba, antes de empezar la entrevista del doctor Landa, lo importante también de, bueno, cuando de repente tenemos una afonía, una ronquera que no se va, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, no sepamos respirar bien, entonces ya eso deriva en que nuestro tono es el claro, que no debe y podemos tener patologías, pero ¿qué debemos hacer si tenemos una afonía, por ejemplo, que no se va? ¿Y qué puede haber detrás?
Sí, sí, le comentábamos antes que cualquier cambio en la voz que dure ya más de 3 o 4 semanas se debe ser estudiado por un profesional de la voz, porque no siempre las alteraciones de la voz son consecuencias de pequeños problemas, sino a veces pueden ser ya el reflejo de algo más importante. Entonces, no tenemos que acostumbrarnos a un cambio en la voz y dejarlo sin valorar, porque luego nos podemos...
Puede haber algo ahí. Fernando, en tu caso, ¿tienes que cuidarte todos los días? ¿Tienes que, no sé, por ejemplo, evitar espacios ruidosos, humos? ¿Estás todo el día cuidando esa voz, preservando esa calidad y esa salud de la voz al final de tu herramienta de trabajo?
En realidad, cuando es tu herramienta de trabajo, te acostumbras a vivir de un cierto modo que para otras personas dirían, es que yo para hacer eso tengo que hacer algo que no hago habitualmente. Cuando ya lo haces habitualmente ya no es pensar en ello. Por supuesto que no me voy a meter en un sitio donde tengo que hablar muy alto. Eso, vamos, está clarísimo. Sobre todo si tengo que cantar en breve o tengo que estudiar o tengo que... humos, por supuesto que no, y... evito los sitios.
Pero bueno, eso es un hábito que deberíamos adoptar todos, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que los cantantes y profesionales de la voz son personas muy, muy sensatas y responsables, que se cuidan muchísimo y hacen muy bien. Y también comentar un poco al hilo de eso, que es que además nosotros vivimos en una cultura que es muy gritona, que todas las celebraciones de todo tipo pues se hace gritando en sitios con mucho ruido. Es decir, lo peor que se puede hacer para la voz, ¿no? Entonces, quizás también, como culturalmente, o deberíamos intentar celebrar las cosas sin tener que forzar tanto la voz, ¿no?
Fernando, es que además te escucho y esa voz tan, tan grave que tienes, es cierto que da mayor solidez, credibilidad. No nos conocemos, no nos vemos físicamente, pero sin querer es un plus, ¿verdad? Es que psicológicamente también es... es un plus en ese sentido. Por eso hablábamos con el doctor antes de que hay muchísima gente que quiere modificar un poco su timbre de voz y ese tono para que se adecue a las necesidades que tenga, o también por necesidades, en el caso hablábamos de personas transexuales, ¿no? Para estar más, claro, más cómodas con su identidad, Fernando.
Claro, bueno, supongo que mediante la cirugía, yo desconozco este tema porque, bueno, es muy reciente, claro. Y no he tenido nunca ningún alumno de estas características, ni conozco a nadie que haya pasado por la cirugía para modificar su tono de voz, ¿no? Pero aún así, mediante ejercicios y mediante el canto, porque el canto ayuda, yo creo que a todo lo demás, cuando vas a hablar también, tienes otra realidad de cómo se produce ese sonido, ¿no? Ya sea para hablar, sea para cantar, pero cuando cantas tienes que utilizar todo el aparato de resonancia en su máxima expresión, el aparato de resonancia, el respiratorio. Entonces es más consciente de lo que sucede. Y bueno, cuando decías antes de lo de gritar, que gritamos mucho, sí es cierto, pero el problema es que gritamos mal. debilitamos de un modo que nos hace daño a las cuerdas vocales.
Uh-huh. Eso nos damos cuenta.
Entonces,
además,
si tú eres,
¿no?,
consciente de cómo levanta el volumen, como los profesores, ¿no?, cuando tienen, sí, que levantar el volumen porque están hablando para 35 personas, si saben cómo hacerlo, se harán muchísimo menos daño. Mucho por daño. Supuesto que se van a cansar si no están habituados, porque esto es cuestión también de tener un hábito y un entrenamiento y una tonificación muscular que se trabaja día a día, ¿no? Uh-huh. Por eso un cantante de ópera puede estar cantando 2 horas y no se cansa vocalmente, se cansa físicamente porque ha trabajado todo el cuerpo, ¿no?
Sería interesante aprender a cantar con el diafragma, utilizando el diafragma y no tanto las cuerdas vocales, ¿no? Que ahí es cuando evidentemente tendremos menos recorrido. Bueno,
es que las cuerdas vocales son las que evidentemente producen la fonación. Uh-huh. Lo que no tenemos que utilizar tanto es la musculatura interlaringea para relanzar ese sonido. Uh-huh. Si respiramos bien, diafragmáticamente, el aire, cuando pasa por las cuerdas vocales y produce esa fonación, ya pasa con una cierta velocidad y no necesitamos la musculatura interlaringea para relanzar ese sonido a los resonadores. Luego, la utilización de los resonadores, cuando gritamos y no se sabe gritar o no se sabe levantar el volumen, vamos a decir, pues no los utilizamos al 100% de lo que cada persona puede, ¿no? Tenemos diferentes posibilidades de resonadores cada persona por nuestra conformación ósea, ¿no? Uh-huh. Pero también si supiéramos utilizarlos, nuestra voz tendría más timbre, tendría más volumen, más riqueza armónica, por tanto se vería más y no tendríamos que utilizar esa musculatura que la utilizamos sobre todo cuando respiramos con la respiración clavicular, uh-huh, o la respiración alta, ¿no?
Tengo una última curiosidad, Fernando, sobre sus alumnos de 16 años en Bilbao Música Escola, que en ese momento en que ya tienen formada su voz, sí, pero es un momento muy propicio para los gallos, porque todavía no estará sentada 100%, me imagino.
Claro, claro. La voz de la mujer madura antes. O sea, con 16, 17 años, 18 años, más o menos es ya una voz que está bastante formada. Sin embargo, en el hombre, con 17, 18 años, todavía es una voz un poco débil, ¿no?, en su asentamiento, porque ten en cuenta que en la muda vocal baja una octava de la voz de niño a la voz de hombre, ¿no? Y esa acomodación de la laringe y de las cuerdas, de los resonadores que reciben esa fonación, tardan un poquito más tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un trabajo más delicado, hay que trabajar con más cuidado porque es más inestable el canto, ¿no?
Fernando, clases a locutores de radio no da todavía, ¿no? Solo de canto. Uh-huh. No de canto, sino para cuidarla debidamente.
Estaría bien también.
Si no, la otra pregunta, tengo a un doctor que voy a ver si consigo con la cirugía que acercarme a su voz, porque estoy enamoradísimo de su timbre de voz, de verdad.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Fernando Latorre, profesor de canto, insisto, y barítono, que este fin de semana tiene concierto, así que descanse, cuídese la voz, con la novena sinfonía de Beethoven, en la Euskalduna de Bilbao, y en mayo con la Bohème. Un auténtico lujo, Fernando, gracias de verdad por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Señor Randa, no hay remedio, sí, ¿no? No tengo mucho que hacer, ¿verdad?
Bueno, hay cosas que son ya de cada uno, ¿no?
De serie,
características,
sí,
personales.
Lo importante es tener una voz sana, de todas maneras, ¿no? Sí, más o menos graves, que sea sana, ¿no?
Sana y que una la pueda utilizar sin molestias y sin cansancio y que te dé para desarrollar todas las actividades de la vida.
Hay un oyente que
laborales y no laborales.
Nos pregunta un oyente si es posible corregir la faringe atrófica, si tiene cura.
No.
No tiene cura.
Se debe de tratar y de evitar todo lo que le empeore o, por ejemplo, la humedad, como ya se ha comentado, etcétera. Pero un tratamiento medicamentoso con resultados científicamente probados, no tiene hoy en día.
Bueno, pues señor Landa, nos verá en su consulta probablemente, si no conseguimos que Fernando nos pueda ayudar.
Bueno.
Pero bueno, lo intentaremos. Sí. Un placer. Muchísimas gracias por aceptar también la invitación de Radio Euskadi.
Bueno, sí, muy, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Es que le casco la ida.
Bye, agur.